Buenos días ante todo, hermanos. Las dos últimas ocasiones que prediqué lo hice con la intención de que fuese una miniserie de tres predicaciones sobre este libro de los jueces. Vamos a abrir la escritura en este libro de los jueces, en el capítulo 7. Hemos leído una parte de lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Lo que quería hacer es, en esta última predicación, finalizar lo referente a este juez Gedeón, este destacado personaje de la historia de Israel. Este sería el último mensaje, como digo, de esta miniserie sobre Gedeón, pero es necesario que me sincere con vosotros y que, porque cuando empecé toda estas series o estas predicaciones, lo hice de manera intencional. El Señor me dio carga por la congregación, por los hermanos. Me sentí esa carga y de algún modo me sentí inducido por el Señor a analizar y aplicar esta historia de los jueces a nuestras vidas. En los tiempos de los jueces se caracterizaban que fue el mayor tiempo de oscuridad y abandono de Dios del pueblo de Israel. Tres eran sus credenciales o características que definían esos tiempos. Primero, el relativismo. Todo era relativo. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Había una ausencia de liderazgo y eso había motivado eso. Segundo, había un movimiento espiritual pendular. Si las cosas van mal, clamo a Dios. Pero en cuanto las cosas se me ordenan, se me ponen bien, cuando Dios veo que está de mi parte, empiezo a pasar de él. Esta era la tónica general en estos tiempos. Y un tercer punto, o una tercera característica de esos tiempos, es el abandono de la palabra, el abandono de la ley de Dios, como referencia de su identidad. Y he puesto este último punto, pero debería ser el primero, porque sabemos positivamente que cuando se abandona la palabra como referencia, empiezan las distorsiones, empieza la decadencia. Recordemos que la reforma en sí, la reforma protestante del siglo XVI, fue volver a la referencia bíblica. Nada más. Se salió de la oscuridad, se salió de las tinieblas espirituales, volviendo a la Biblia, desempolvando las Escrituras. La pregunta es, ¿vives tú hoy en el relativismo? Y no me conteste con un depende, ¿no? ¿Existen para ti las verdades absolutas? ¿Clamas a Dios cuando estás estrecho y te enfrías en tu abundancia, en tu situación holgada? ¿Eres una persona que vive en apatía espiritual, mediocridad, tibieza? ¿Tienes la Biblia como si fuese un amuleto que utilizas a tu conveniencia o en los momentos difíciles, nada más? Es más, ¿es la Biblia para ti una carga? ¿Es tal vez un refresco, esos que coges de la nevera, en los momentos más cálidos, en los momentos más difíciles? ¿O es el pan de cada día? ¿Has sacado conclusiones sobre Dios equivocadas, como hicieron los israelitas con esta situación que vamos a ver que les estaba ocurriendo? ¿Has llegado a pensar en tus hermanos, en los que te rodean, en la iglesia, de forma acusadora, de forma injusta? ¿Has llegado a pensar que esto del cristianismo es como entrar en una secta de aguafiestas? ¿Que tuviéramos un Dios que sí, que dispensa beneficios, pero a cuentagotas? ¿Estamos aquí sufriendo? ¿Rácano? ¿Qué concepto tienes tú sobre Dios y sobre la Iglesia? ¿Es tu concepto el que a ti te sirve mientras piensas que no pasa nada si otros tienen otros conceptos sobre Dios, otros conceptos sobre la palabra de Dios? ¿Vas por libre? Esta sería la pregunta más directa. ¿Te identificas como parte de un cuerpo o eres una célula magistral e independiente? Vivimos un cristianismo como el tiempo de los jueces, en muchos sentidos. Cada uno hace lo que bien le parece. Y, cómo no, la referencia bíblica brillaba por su ausencia. Versículo 10 del capítulo 2 de Jueces, versículo 10 del capítulo 2, nos dice que murió Josué y se levantó una generación, y subrayamos ahora, que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por ellos. La raíz del mal, cuando el pueblo desconoce, olvida, no lo que ha logrado el pueblo, no lo que somos nosotros, lo que hacemos por Dios, no, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Si perdemos esto de vista, si perdemos la referencia, la brújula, es el principio del fin. Pero quisiera hablaros de la tremenda carga emocional que tiene esta historia en Jueces. Cuando hablamos de carga emocional, me refiero a ser conscientes de la tremenda situación a la que se estaban enfrentando aquí este pueblo de Israel. Leemos en Jueces 6, del 1 al 7, si me acompañáis rápidamente. Jueces 6, del 1 al 7. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La descripción de estos 7 versículos es tremenda. Pero volviendo atrás de esta situación, veríamos cuáles fueron los errores para que este pueblo acabase en esa situación. Hubiese llegado hasta allí. Porque eso había propiciado que Dios, como hemos leído, decidiera entregar, y subrayo esto, entregar a su pueblo en manos de un tremendo enemigo. Hermano, Dios puede hacer esto en tu vida. Si Dios es Dios, puede hacerlo. Yo no puedo, ni nosotros podemos arrancar estas palabras o esta idea de la Biblia. Dios, en muchas ocasiones, después de tener mucha paciencia con nosotros y llamarnos al arrepentimiento, tiene que emplear a un enemigo en tu vida para despertarnos a la realidad y a reconciliarnos con Dios. Para que clamemos a Él, para que te des cuenta de lo que Dios quiere tener contigo, es una relación. Una relación, pero no una relación como la que tenemos con nuestro vecino del quinto, una relación personal. Dios es pasional, hermanos, no es un muermo. Dios quiere que tengas mariposas en el estómago, quiere que corras con entusiasmo a sus cosas por amor a Él, quiere que cantes de puro gozo un cántico el martes a mediodía, cuando has salido de tu taller, en tu oficina, en tu cocina, que recuerdes un versículo y se te caigan las lágrimas, que te vengas arriba en medio de la semana y cantes de puro gozo una canción al Señor donde sea, tal vez inventada por ti, de estas que nos inventamos a veces de tanto gozo que tenemos, que ya nos sale un invento. Que le adores cuando no hay provisión en tu despensa. Que le adores y le alabes y confíes en él cuando tu jefe te ha dicho que posiblemente la semana que viene vas a tener que buscar otro trabajo. Dios es un Dios de pasión, no de tibieza. La tibieza a Dios le produce el vómito. Y si no, que se lo digan a la iglesia en la Odisea. Pero el pueblo de Israel, hermanos, en esta situación de jueces, están besando la lona. No hay referencia, no hay relación, no hay pasión, no hay entrega. Y Dios tiene que enviar a un tremendo enemigo. Y ese enemigo era peculiar, porque era un enemigo confederado en tres ejércitos. Eran tres pueblos unidos, amalecitas, madianitas y los hijos del oriente. Para entrar en escena y para ponernos en situación, y sobre todo me gustaría que pudiésemos sentir el impacto que nos causaría a nosotros si estuviésemos en esa situación. Hermanos, la descripción de este enemigo se resume en tres características. Tres. La primera peculiaridad o credencial de este enemigo tan poderoso, Madián, es que se trataba de un enemigo nómada. Es decir, que era un pueblo que iba divagando de un lado al otro y atacando a las diferentes tierras, y su intención principal era ir comiéndose lo que otros habían sembrado, habían tenido, establecido. Se sentaban allí, se asentaban con sus tiendas, arrasaban y se iban después a atacar otros lugares. Todo el esfuerzo del trabajo de los israelitas se lo llevaban cada año, año tras año tras año. Hermano, ¿sabes una aplicación de esto para tu vida, amigo? El trabajo de tus manos, el trabajo de nuestras manos, será engullido. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Dónde pones el foco de tus objetivos? Porque puedes estar muy ocupado, podemos estar muy ocupados y preocupados por los frutos de nuestra vida, pero tienes que valorar que todo el fruto que pertenece a esta tierra, que pertenece a este mundo, a lo que te estás dedicando la mayor parte del tiempo, un día, no muy lejano, se los va a comer un enemigo llamado muerte. Y los va a arrasar de tu vida. Como Madián arrasaba los campos de Israel, tu campo será arrasado. No te quedará nada para ti. ¿Sabes? La muerte se parece en bastantes cosas a este enemigo en Israel de los madianitas. También se puede decir que es nómada, ¿verdad? Como hemos dicho. Hoy viene, se lleva uno. Mañana viene, se lleva al otro. Pasado viene, se lleva un familiar, pero a mí nunca me toca. Como a mí no me toca, lo veo ahí como, ¿verdad? Sin embargo, todos tenemos número cogido y nos va a tocar. ¿Dónde estás sembrando? ¿Estás sembrando en el huerto donde van a venir los madianitas a devastar, o estás sembrando en el reino de Dios? ¿Te falta algo por sembrar en este mundo? ¿Quieres más? ¿Tienes el síndrome del cuando consiga esto me paro? Y ese síndrome continúa toda la vida. ¿O eres de los que no tienen techo y siembran, y siembran, y siembran, y todo el día siembran? Sembramos en este mundo, que será arrasado y nada quedará. La segunda credencial o característica de este enemigo es que es un enemigo claramente superior a Israel. Es decir, era un enemigo invencible. Es por demás volver a mencionar esa tremenda superioridad de Madián sobre Israel, lo hemos leído. Mira, a lo largo de nuestra vida, nosotros también vamos a toparnos con muchos enemigos, enemigos humanos, enemigos espirituales, nosotros mismos como nuestros propios enemigos, pero hay un enemigo que no se puede ni comparar a ningún otro, ni siquiera al diablo, y es la muerte. Tú puedes vencer a cualquier enemigo. Incluso la Biblia te dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero amigo, la muerte es infranqueable. La muerte es claramente superior a cualquier persona de nosotros que tenga el más mínimo, la más mínima mancha de pecado en nuestra vida. Es el verdugo de la justicia, es la paga del pecado, es la consecuencia de haber pasado de Dios, de haberlo ofendido con una vida a espaldas del Creador. Y como el pueblo de Israel se ve aquí que no puede hacer nada contra un enemigo tan poderoso como este Madián, tú estás absolutamente en la misma situación espiritual. Estás condenado. Tú te puedes esconder en cuevas, como hacían ellos. ¿Cuál es tu cueva? Pero tarde o temprano te alcanzará. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que si atacamos por la izquierda y si nos cargamos primero a los arqueros, vamos a por ellos y después nos metemos por detrás. Vamos a cortarles también el agua para que no puedan beber y estén sedientos. Vamos a echarles aceite hirviendo por el suelo para que se quemen cuando vienen por nosotros. Vamos a inventar una ametralladora de esas que disparan 20 flechas por segundo y nos cargamos al estilo Rambo, ¿verdad? Pero ese enemigo es tan poderoso que ninguna de esas cosas serviría. Mira, es curioso que aunque sabemos que no podemos combatir a la muerte y sabemos que es tontería decir o tratar de vencer a la muerte, hay muchas personas que viven como si se estuvieran preparando para vencerla. Como si en aquel día que les toque les podrían dar la mano a la muerte y decirle, oye, hombre, había oído hablar mucho de ti. Dame esa mano, hombre. Me he preparado para conocerte. Tengo unos cuantos argumentos para decirte. Mira, he tratado de ser una buena persona. No he hecho daño a nadie. He tratado de no hacer daño a nadie. He sido un tío genial. Tú no sabes lo que me querían mis amigos, ¿eh? Era el alma de la fiesta. Alguno que otro los tenía ahí como que tal, pero es que mira lo que me hizo. Pero bueno. Otros dirán, yo he estado haciendo obras de caridad, yo he estado haciendo mucha obra social, asociaciones de ayuda, y pagaba todos mis impuestos, pagaba religiosamente todos mis impuestos, menos el IVA, porque el IVA, si podía me lo saltaba, pero bueno, el IVA es tan injusto, ¿verdad?, pagarlo. Otros dirían que hacían sacrificios religiosos, yo hice la comunión, Yo hice la confirmación, me confesé un par de veces, muerte. ¿No basta? De vez en cuando iba a la iglesia. Y otros dirán, tristemente, yo es que acudía regularmente a una iglesia evangélica. Pero como Madián iba a aplastar a Israel, como un elefante aplasta a un ratón, así serás aplastado tú con esos argumentos ante la muerte. Un absurdo currículum de tus propios logros personales. ¿Crees que vas a matar a un rinoceronte con una chincheta? ¿Crees que te vas a cargar a un Tyrannosaurus rex con un palillo de dientes? tienes un tremendo problema. La tercera peculiaridad de este enemigo de Madián contra Israel es que están ahí ahora, están ahí ellos ahora, a punto de engullir a Israel por culpa de Israel. Esto no les ha caído del cielo. Esta situación no la ha desencadenado Dios. Los madianitas fueron un pueblo que si Israel hubiera hecho bien las cosas en tiempo de Moisés, Números 31, habría quedado erradicado. Pero, al parecer, los de Israel se quedaron con las mujeres, ahí está el problema, es broma, se quedaron las mujeres de los madianitas y se las emparentaron con ellas, se las quedaron para casarse con ellas. Obedecieron a medias. Y obedecer a medias siempre es desobedecer, ¿verdad? Para Dios, pero para nosotros creo que también. Yo, si mis hijos me obedecieran siempre a medias, me obedecen bastante a medias, ¿vale? Pero si siempre fuese a medias, tendríamos un problema grave, ¿verdad? Y aquí parece que ese pobre Israel está recibiendo a un enemigo que es ajeno a su responsabilidad. ¡Pobrecitos! Hermano, el ser humano también piensa así por naturaleza. Todo el mundo exclama ante la muerte, ¡qué injusticia! ¡Esto es injusto! ¿Cómo puede ser esto? Cuando la muerte se acerca a nosotros. Pero nadie se para a pensar que la muerte está donde está porque nuestra propia injusticia la ha traído. Todo el mundo lamenta la muerte, pero nadie lamenta el por qué la muerte está ahí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos señala a nosotros, te señala a ti. Dios dice que sin santidad nadie le verá. En otras palabras, si el hombre no hubiera transgredido, la muerte no existiría. Intenta ser santo, intenta ser perfecto, intenta cumplir la ley perfectamente. No lo lograrás, solo por un motivo, porque te gusta y me gusta el sabor del pecado. Te gusta el sabor del pecado, disfrutas transgrediendo, cogiendo aquello que está prohibido o le pertenece a otra persona. Nos llena que nos exalten, que nos idolatren. Nos gusta ser más que los demás. El tener el bolsillo más lleno que nuestro vecino. El marido de mi amiga, que tiene las mejores cualidades. La mujer de mi prójimo. El coche de mi jefe y la moto de mi colega. Eso va por algunos. Y pasamos la vida codiciando. Sí, sí, ya sé que tú no. Ya sé que tú no. Que tú eres de esos que esas cosas como que les resbala. Ese tal vez sea el mayor de tus pecados. El creer que eso no va contigo. A todos nos gusta el sabor del pecado. El eslogan del pecado, ¿sabéis cuál es, no? Disfruta ahora y, a ver si alguien lo dice, y paga durante la eternidad. Disfruta ahora y paga toda la eternidad. Ese es el eslogan del pecado. Y nadie con su sano juicio se metería en una hipoteca, ¿verdad?, con ese eslogan. Pero el ser humano ha decidido abrazar, ha decidido casarse, emparentarse con el pecado. Y ahora tenemos ante nosotros a un enemigo llamado muerte que va a arrasar toda nuestra vida. Es nuestro verdugo. Siendo honesto, tú y yo hemos dejado entrar y dejamos entrar cada día a ese verdugo, a ese enemigo insuperable. Bueno, qué predicación más triste, ¿no? Yo no sé cómo lo vais vosotros, pero yo estoy a punto de tomarme un ansiolítico, porque aquí hasta ahora solo se ha hablado del mazo, ¿verdad? Es una realidad. Pero qué triste sería esta predicación, ¿verdad? Es que no es que sea la predicación, hermanos. La predicación no es que sea triste. La tristeza es la vida misma. ¿Qué vida más triste? ¿Qué vida más sin sentido? Si la vida consiste en tener un enemigo como la muerte, sin solución. Vaya tristeza de vida. Ahora, vamos a coger aire. Vamos a tratar de respirar y vamos a la segunda parte de esta predicación, porque esta situación infranqueable para nosotros, aquí aparece en escena el personaje más importante de esta historia. Y no es Gedeón. Hemos leído, nuestra hermana ha leído en Jueces 7 del 1 al 15, y déjame empezar, perdón, tengo que beber. Déjame empezar diciéndote quién es el Salvador en esta historia. ¿Quién es el Salvador en esta historia que hemos visto aquí? Los que piensen que es Gedeón, que levanten la mano. Muy bien. De 10. Dios. Dios diseña el plan. Dios le va a decir a Gedeón todo lo que tiene que hacer para dar cumplimiento a su plan. ¿Y dónde metemos a Gedeón? A ese icono de los guerreros del Antiguo Testamento. Pues vamos a meterlo en la sección de débiles, de vulnerables. Líder escaso, falto, diría yo. No acababa de cuajar en todo. Como el resto de los jueces. Pero es que el libro de los jueces y la Biblia entera nos transmite continuamente que ha sido Dios quien se pone al frente para salvar a su pueblo, a pesar incluso de sus líderes, a pesar incluso de su propio pueblo. Dios es el héroe. Dios es quien salva, quien planifica cómo se salva y ejecuta su plan. Lo único que ha hecho el hombre en toda esta cadena, es ser el pecador, la oveja perdida, el hijo pródigo, el que necesita el rescate. Ni olemos a olor fragante, ni somos una ofrenda de amor, ni Dios nos ha seleccionado como selecciona el seleccionador español de la selección de fútbol a sus jugadores. De lo bueno, lo mejor. No es esa la descripción ¿qué hace la Biblia sobre nosotros, sobre ti? Dios escoge a lo vil del mundo. Dios escoge a los muertos para vivificarlos. Dios salva a su pueblo, dice el profeta Ezequiel. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos, es decir, lo más bajo de la sociedad, y las rameras, prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, que esto funciona al revés. Cuanto más eres, más lejos estás. Pero cuando eres consciente de lo poco que eres, o más necesitado te ves, más cerca de la salvación estás. El plan de salvación que Dios propone a Gedeón para salvar a su pueblo es un plan al revés que el razonamiento humano. Versículo 2. Vamos al versículo 2. Del capítulo 7. Lo hemos leído. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Pero Señor, ¿tú has visto al enemigo? ¿Tú los has contado? Este pueblo es mucho para que yo entregue al enemigo en tu mano. Pero vamos a ver, Dios, ¿tú estás seguro? Mira para atrás. Son millares, son centenares de miles. Este pueblo de Israel es mucho para que yo entregue a tu enemigo, al enemigo en tu mano. Dios eliminando recursos, restando ante el poderoso enemigo que tienen delante. Y por si fuera poco, no es que reste a unos cuantos. Luego hemos leído que hace dos cribas, dos eliminatorias. La primera descarta a 12.000, eran 22.000 y se queda solo con 10.000. Pero es que hay la segunda porque Gedeón, yo creo que aquí ya no nos dice qué dice ni qué piensa, pero imaginaos, queda 300 hombres. 300 es lo que tienes, no te doy más. Pero es que Dios ha perdido el juicio. ¿Por qué quiere presentar un perfil tan flaco, tan vulnerable ante un enemigo tan poderoso? ¿Por qué Dios puso a un David frente a un Goliat? ¿Por qué Dios puso a un miedoso, tartamudo Moisés, que no era capaz ni de mediar en una pelea entre dos egipcios, para rescatar a todo un pueblo de Egipto y sacarlo a la tierra prometida? ¿Por qué Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nace en un establo miserable y vive una vida de mendigo? Dios definitivamente va en otra dirección de pensamiento a la del nuestro. El pensamiento humano es contrario al pensamiento de Dios. Si nosotros hubiésemos sido Gedeón, le habríamos dicho a Dios: aquí solo puedes sumar o multiplicar, que he ido a clase de matemáticas. Mira, Señor, si te parece, vamos a pedir ayuda. Vamos a ir a esos amiguetes que tenemos por ahí, que lo hemos hecho. Aquellos nos pueden echar un cable, Señor. Mira que son muchos. Ayúdanos, suma, multiplica, hagamos piña, busquemos recursos, hagamos como el Señor de los Anillos, que se unen todos para vencer a los orcos, ¿no? Pero el Señor quiere intencionalmente restar para vencer. Y este es el mensaje del Evangelio, querido hermano, querido amigo. Jesucristo muere en debilidad, como un abandonado, voluntariamente. Jesús pareció un pobre desgraciado cuando iba a la cruz. Los que le veían meneaban la cabeza. Algunos se compadecían de él, escondían de él el rostro. Estaba restando. Cada paso que daba en el camino a la cruz, al Calvario, era un paso descendente voluntariamente. Estaba él en lo más alto, en su gloria, siendo igual a Dios. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, resta, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, resta, y condición de hombre, resta. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, resta. Perdón, se humilló, resta. Hasta lo sumo, resta. Obediente hasta la muerte, resta. Y muerte de cruz, resta. Jesús encarna en primera persona el pensamiento de Dios en desarrollar una fe sin grandeza. Una fe desde un grano de mostaza. Una fe en un hombre sin atractivo visual para que no lo deseásemos. Una fe que no atrae a tu vida, no atrae al pensamiento humano, pero que es el medio que Dios ha provisto, hermanos. Es la escalera de Jacob, es el único camino. Tú le dirías a un bombero que viene a rescatarte de un incendio, no, que venga otro. Que tú no eres el del calendario. Tú le dirías al que te tira un salvavidas en alta mar, en un naufragio, escucha, a mí me tiras un salvavidas, pero con de color azul, ¿eh? A mí esto del color naranja no me va. Tírame uno azul y que tenga silbato para ir pitando. Tú le dirías al que te quiere rescatar que te estás cayendo en un precipicio y lo único que te queda en la mano es a que se sujeta a la roca y abajo un precipicio de 500 metros y te aparece un hombre ahí arriba tendiéndote la mano. No me vayas a tocar con esas manos, que las tienes sucias. Lávate las manos y vuelves. Así te comportas tú en relación a Jesús y a su plan de salvación. No pones el acento en el fondo. Te pierdes en las formas. No te convence el color del salvavidas. Quieres que Jesús te salve, sí, te convenza, pero a mi manera, a mi conveniencia. Dios es el único, hermanos, que puede vencer restando. Y eso solo no lo puede hacer nadie, solo lo puede hacer más que Dios. Oh, hermanos, esta es la gloria del Evangelio. Por eso el Evangelio, por una parte, es lo más rechazado en este mundo, porque nadie concibe el concepto de que Dios, en su gran soberanía, haya escogido este procedimiento, contrario a la razón humana, de vencer perdiendo, ganar restando. Es como el ajedrez. El jugador pierde algunas piezas para ganar la partida. Jesús venció la partida perdiendo su vida para vencer a la muerte en la cruz. Y el versículo 2 nos da la clave de todo esto. Vamos a leerlo, el versículo 2. Bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Sí. La segunda parte del versículo 2. Dios dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Sabes qué pasa? Que Dios no quiere que el hombre se haga protagonista en esto de la salvación. ¿Sabes qué ocurre? Que esto es lo que está pasando en el mundo cristiano. Hay mucha distorsión en el sentido, yo me salvé, porque yo creí, porque yo tuve fe, porque menos mal que yo buscaba a Dios. Ya no eres la oveja perdida de la parábola de Jesús, eres la oveja exploradora. Eres la oveja exploradora de tu propia parábola. Pero olvidamos de que Dios dice, le dice a Gedeón, mira, no sea que se alabe Israel, ten cuidado, que no se alabe, porque no es él quien se está salvando, soy yo. Y no dice que se alabe Israel, dice que se alabe Israel. Contra mí. ¡Wow! Contra mí. Eso es como intentar luchar contra Dios. Que se alabe Israel. Yo me he dado, qué bien, soy yo. Pero no es soy yo, ya está. Contra mí. Contra Dios. Cuando tú crees que te salvaste por algún mérito, incluso el mérito de tener fe. Yo es que tuve fe. Como si la fe no fuese un don. Como si la fe fuese una hazaña personal. Estás contra él. Te alabas sutilmente cuando piensas que el seleccionador te ha seleccionado por lo bien que chutas las faltas. Yo es que soy malísimo jugando al fútbol, pero es que chuto las faltas de lo lindo, ¿eh? Por eso me han seleccionado. Yo soy malo, ¿eh? Yo la verdad es que sí, soy pecador, soy. Pero es que hay algo en mí irresistible para Dios, porque si no, no me hubiera seleccionado. Chuto las faltas que no veas, ¿no? Hermanos, esto nos está hablando hoy a nosotros directamente también. Si tú quieres salvarte de ese enemigo llamado muerte, no puedes confiar absolutamente en ninguna de tus posibilidades. No puedes confiar ni contar con un líder. No puedes elegir que te salve una religión. La salvación pertenece a nuestro Dios. Y menos mal, porque si no fuera así, no habría ni un solo salvo. Y los aplausos son solo para Dios. Humanamente podría parecer que Gedeón fue el artífice de la victoria, pero el verdadero diseñador, promotor y consumador de la salvación fue Dios y solamente Dios. Como diría Isaías 35, que dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Pertenecemos, hermanos, a una iglesia reformada. Ponemos el foco de atención en las doctrinas de la gracia. Y si hay una bandera, hermanos, que debe ondear en esta iglesia, y ojalá ondease en todas las congregaciones, es la bandera de solo a Dios la gloria. Dios es el que llama, Dios es el que salva, Dios santifica y Dios glorifica. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero Gedeón no las tiene todas consigo. Dios lo ha ido desproveyendo de recursos para la victoria. Pero le está dando pruebas de su presencia, le está dejando pruebas de su presencia. Por 5 ocasiones Gedeón le pide a Dios ¿dónde estás? ¿Sigues aquí conmigo? Estás aquí porque esto que me estás pidiendo tela. Si estás aquí, haz esto. Si estás aquí, hazme esto otro. Oye, no te has ido. No me basta. Hazme. Por 5 ocasiones Dios tiene que hacer algo extraordinario para decirle estoy aquí, Gedeón. No me he ido. Mira, Gedeón, yo voy a ser el protagonista. Tú vas a ser el instrumento. Pero la salvación y la gloria no es tuya. Tú vas a ser el receptor de mi salvación, el receptor de mi amor. Pero la salvación, eso déjamelo a mí. Eso es cosa mía. Y lo hemos leído al principio, versículo 15. Cuando Gedeón escuchó el relato del sueño, y su interpretación, ¿verdad? Hemos leído eso. Dios lo tuvo que convencer haciéndole todo hasta el final. Incluso, mira lo que te digo, convencerle. Tuvo que convencer a Gedeón del todo. Se lo tuvo que dar masticado, porque hasta ahora lo que Gedeón hacía era dudar, dudar y dudar. Pero Dios pone ante él el sueño, dicho por el pueblo mismo, el pueblo enemigo, y su interpretación. Entonces dice la Escritura que Gedeón, que dice, adoró. Gedeón adoró. Aquí acaba ese Gedeón de condiciones. Aquí acaba las dudas de Gedeón. Gedeón con dudas. Aquí se acaba el Gedeón que pide y pide y pide pruebas. Cuando Dios convence, es capaz de adorar como no lo había hecho antes. Hermano, cuando Dios te convence, cuando Dios te convenza, adorarás, te rendirás, pero es Dios el que te tiene que convencer. Y yo te pregunto, ¿se lo has pedido al menos? Porque Dios es un Dios personal, habla, oye, escucha, siente, ¿Se lo has pedido? La Biblia tiene 66 libros para convencerte de que Dios hoy quiere, desea convencerte definitivamente. Pero tienes que no te quiere convencer para tener un adepto más. No te quiere convencer para que tú vengas aquí y nosotros digamos, ¡ay, qué guay esta iglesia! ¡Cuánto crece! ¡Otro más! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡No! Dios no quiere eso, a Dios no le importan los números. Yo creo que aquí queda bien claro que no le importan los números, ¿verdad? Dios te ama y quiere librarte del poder eterno de la muerte. Lee y pídele que te convenza. ¿Acaso tienes miedo de poner a prueba a este Dios del que te estamos hablando? Gedeón, una vez convencido, ya lo tenemos ahí, ¿no? Convencido. Hermanos, tened paciencia, me quedan 10 minutos. Prohibido dormirse, que os veo, ¿eh? Respirad un poquito más, que estamos llegando a la conclusión. Pero Gedeón ahora está convencido y se va y coge 100 cañones, 50 tanques y 200 ametralladoras y 70, 80 o 100 francotiradores. Ahora sí que verás tú cómo voy. Estoy lleno de fe. Ya. Gedeón coge a los 300 hombres, los distribuye en 3 escuadrones y les da a cada uno un cántaro vacío con una velita dentro y una trompeta. Vamos a leerlo. Capítulo 7, del 16 al 18, 7, vamos a leerlo. 7, 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsita, en dirección a Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Como digo, tenemos a un Gedeón convencido, lleno de fe, y madre mía, si tenía fe, ¿no? Porque Dios no le da explícitamente la manera en que no sale que le diga, mira, coge trompetas y cántaros y haz esto que te... Gedeón decide tomar esa estrategia, ya cargado de fe en su interior, convencido de que Dios iba a vencer. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Si tú no estás convencido por el Señor, tú no puedes entender esto que hizo Gedeón aquí. O déjame decírtelo de otra manera. Si tu vida no ha cambiado, de manera que ahora eres capaz de hacer cosas por Dios que antes tú no hubieras hecho nunca, que tu vida esté realmente revolucionada por Jesús, Dios aún no te ha convencido realmente. Si Jesús no te mueve a hacer lo que hizo Gedeón aquí, Si para ti el cristianismo es un compendio de ideas absurdas que no afecta a tomar decisiones impactantes en tu vida, es que Jesús no te ha convencido realmente. No te hablo de un Jesús de bolsillo. No te hablo de ese Jesús de lámpara de Aladino. Jesús es el que hace que en vez de que cojas una espada, cojas una trompeta. El Jesús que hace que en vez de seguir la corriente por donde va este mundo, por donde van todos, gires a la derecha. El Jesús que hace que en vez de afrontar a tus enemigos, tus miedos, tus incapacidades, tus depresiones, con ansiedad, hace que los afrontes con confianza, con fe en el Señor. El Jesús que cuando tus amigos vean tu vida, tus deseos, tus anhelos, van a pensar necesariamente mal de ti. Les vas a avergonzar, porque estás yendo a la guerra con una trompeta y un cántaro con una velita dentro. Nos dirán o pensarán, es que tú eres tonto, es que tú eres tonta, pero ¿en qué esquina te has pegado? ¿En la cabeza? A la guerra se va con armas, con lo que se ve, no con esos símbolos de debilidad. Pero Dios se va a cargar a ese impresionante enemigo con un ejército de 300 músicos tocando esas trompetas y partiendo los cántaros delante de ellos. Y a mí me da igual, hermanos, los frikis que nos vean, la risa que demos, o lo tonto que parezcamos. Dios salva a su pueblo de manera tan aparentemente absurda y simple. Volvemos a la cruz, para terminar, hermanos. Va andando el nazareno hacia esa muerte, hacia esa cruz, donde van a clavarlo. Esa cruz que le tienen preparada. Un hombre aparentemente fracasado. Lo han juzgado y lo han declarado injustamente culpable. Está consumido por las bofetadas y los puñetazos que le han dado en la cara. Todos sus amigos lo han dejado solo. Nadie quiere ya defenderlo, ni él mismo ha osado defenderse en ningún momento, ni defender su causa. La gente le grita, se burlan, le escupen. Se mofan de él. Llega un momento que después de todas esas torturas no es capaz ni de aguantar, no tiene fuerzas para sostener la cruz, el madero que sostiene para ser crucificado. Si tú y yo hubiéramos estado allí, si a nosotros ahora nos insertaran en ese momento en Jerusalén hace 2000 años y pudiéramos estar en esa escena, tú y yo habríamos dicho una cosa, así no. Así no. Señor, así no. Así no puede ser. Así de esa manera, no. Yo necesito ver aquí al león de Judá. Yo necesito ver aquí a Jehová de los ejércitos. Yo necesito ver aquí a alguien que va a vencer de una manera visible, clara, poderosa. Este hombre es imposible que personalice en sí mismo la salvación de Dios. Yo necesito a alguien como Dios, como que nadie en su presencia puede estar. Necesito a un guerrero. Pero ahí en ese camino a la cruz hay un cordero débil, aparentemente más insignificante que esas 300 trompetas en tiempos de Gedeón. Pero Jesús está caminando. Jesús está caminando hacia la muerte, hacia la cruz, con un nombre y apellido en su mente. Su pueblo. Nosotros, hermanos. Tú, porque sabe que va a vencer a ese enemigo desde la debilidad, desde la entrega, desde el amor. Y aunque aparentemente Jesús pareciera ahí débil, vulnerable, fracasado y menospreciado, Él sabía que estaba ahí para vencer por ti y por mí a ese poderoso enemigo llamado muerte. Solamente por ti. Solamente por ti. Dirá el apóstol Pablo más tarde que Jesús en esa cruz estaba despojando a los principados, a la muerte, exhibiéndola públicamente, triunfando sobre ellas, sobre la cruz. Jesús, un Dios muriendo, un rey que no se defiende, el autor de la vida entregándose en manos de sus verdugos por ti, hermano. ¿Lo crees? Dios pone hoy, en un sentido figurado, en tu mano escoger una espada o una trompeta para ir a ese enemigo llamado muerte. Escoge, hermano, amigo, escoge a Jesús, creyendo solamente en Él y confiando en lo que Él hizo, en que a pesar de su aparente debilidad frente a este mundo, Él venció y le quitó el dominio, la espada, le arrebató la espada al enemigo, a la muerte, por ti, para que tú pudieras hoy, solamente creyendo, entrar en el reino de los cielos, gracias a su poderosa obra en la cruz. Cree en Él. Es un acto simple. Es un acto de aparente debilidad. Seguramente sea un acto objeto de burla. Pero es la clave, hermanos, de la victoria en Jesucristo. Solo a Dios sea la gloria.